Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Eguerdi on guztioi. Es un placer para mí daros la bienvenida a este acto organizado por Bizkaia Empresa Digitala. Welcome, Mr. Himanen. La iniciativa Empresa Digital es la denominación de una actuación de carácter institucional apoyada por Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, cuyo objetivo fundamental es promover la mejora de la competitividad empresarial mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. De esta manera, lo que queremos contribuir es al desarrollo de nuevos negocios en la red a través de la capacitación y el apoyo a profesionales de la nueva economía. Dentro del cometido de difusión y acercamiento de nuevas tecnologías y su aplicación en el entorno empresarial, esta iniciativa Empresa Digitala viene desarrollando diferentes actividades, entre las cuales está la de acercar a Euskadi a aquellos expertos procedentes de todo el mundo que pueden ofrecernos enfoques nuevos en el uso de las nuevas tecnologías, búsqueda de la innovación tecnológica, el aumento de productividad y competitividad económica. Es indudable que la tecnología es un elemento clave para que una economía sea competitiva. Finlandia es un ejemplo de éxito, de inserción en un mundo globalizado de la mano del desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una aplicación adecuada de las tecnologías de la información y comunicaciones, ha conseguido sin duda alguna empresas innovadoras y competitivas. En este contexto, hoy tenemos el placer de escuchar a Pekka Himanen. Pekka Himanen, doctor por la Universidad de Helsinki, filósofo, escritor y uno de los investigadores de la era de la información más reconocidos en todo el mundo. Sus trabajos han sido publicados en más de 20 idiomas. El más difundido es el libro La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, en el que trata cuestiones fundamentales sobre la vida en la sociedad de la información y las consecuencias de la ética del hacker, entendiendo esta como una nueva concepción del trabajo. El doctor Himanen participa activamente en las políticas de desarrollo de la sociedad de la información, tanto en Finlandia como en otros países, y ha actuado como asesor en empresas de todo el mundo, como Nokia. El impacto de su trabajo se ha reconocido con varios premios, tales como el ser líder global del mañana, concedido por el Foro Económico Mundial en el 2003. Actualmente, el doctor Himanen divide su tiempo trabajando en el Instituto para Tecnologías de la Información de Helsinki y es director del Centro Berkeley para la Sociedad de la Información, centro de investigación adherido a la Universidad de California. Esto realmente es solamente un pequeñísimo apunte de la trayectoria profesional del ponente que hoy nos acompaña. También contamos con la presencia del señor Manuel Olariaga, que actuará como moderador posteriormente. El señor Olariaga es socio director de la empresa OPE Consultores, especializada en ofrecer servicios de orientación estratégica, mejora continua e innovación. Sin más por mi parte, porque realmente lo que nos importa hoy es escuchar al doctor Himanen, y agradeciendo sinceramente su atención, les dejo con el profesor Himanen. Muchas gracias.
Right, thank you very much for the kind
Muchas
introduction.
Muchas gracias por esta amable presentación.
Es un placer para mí estar
Bilbao,
aquí en Bilbao.
Y también quiero dar las gracias a Bizkaia Empresa Digitala por haber hecho una maravillosa organización. Y tal y como os he dicho antes, he llevado a cabo investigación sobre este tema. Entonces ahora, bueno, llevo más de 10 libros escritos sobre este tema. Pero también he sido asesor estratégico del presidente de Finlandia, del Parlamento y también del gobierno finlandés. También he colaborado con otros países y he trabajado con empresas muy importantes como Nokia. Pero en base a esta experiencia quería describir cómo se puede conseguir éxito en el campo de la tecnología y la innovación. ¿Cómo puede uno conseguir buenos líderes en nuestra era? Y me gustaría empezar con un pequeño videoclip donde se ve un mal liderazgo. Y también es un ejemplo de la cultura del remix, que es algo muy popular en Internet. Así que tiene que ver con un mal liderazgo.
And it's not meant as a political,
y no se supone que se trata de un planteamiento político, ni mucho menos, pero aún así creo que es un buen ejemplo de un mal liderazgo. Entonces me gustaría poner el videoclip en primer lugar.
There's only you in my life. The only thing that's bright.
My first love, your every breath that I take, your every step I make.
So this was a video clip, related to bad leaders,
que tenía que ver con malos líderes.
Now I want to describe.
Pero ahora me gustaría describir
the leadership challenge in building a successful
el reto que tenemos a la hora de
economy.
Construir una economía innovadora y de éxito. Y quiero empezar con un análisis que preparé para el Foro Económico Mundial, o el proceso 2020, que es un análisis donde intervienen personas de diferentes países del mundo y de diferentes campos, desde el mundo de los negocios hasta la política y académicos. Entonces son, por ejemplo, personas que han creado Google o Yahoo, y también hay investigadores europeos y políticos de diferentes partes del mundo. Y yo creo que es muy importante
context in which we are thinking about
contemplar ese contexto global
innovative uses of
para ver de qué manera podemos desarrollar unos usos innovadores de la tecnología. Y para el análisis 2020 del Foro Económico Mundial, lo resumimos con esta imagen. Y si quisiéramos utilizar una metáfora para describir la situación global, podemos decir que vivimos en un mundo en el que hay algo así como tres guiones grandes que compiten entre sí. Entonces son tres guiones grandes en competencia. Por una parte tenemos el guión americano para el futuro del mundo, que se basa muchísimo en la idea de la sociedad de los ganadores y la idea de que el éxito de unos pocos producirá beneficios para todo el mundo. Entonces, como guión, es como una película de Hollywood, donde todo dice que acaba bien, con un final muy feliz, muy bonito. Sin embargo, si pensamos en este modelo, tiene mucha influencia, puesto que, como sabemos, Estados Unidos sigue teniendo un tercio de la economía mundial. Su presupuesto militar es superior al de los demás países juntos, y además la mitad de la financiación para investigación y desarrollo se hace en Estados Unidos, aunque solamente trabaja en eso un 5% de la población. Entonces este es un motivo por el cual el modelo americano ha tenido tanto éxito. Y después tenemos el guión asiático para el futuro del mundo, en especial el guión de los chinos. Y podríamos decir que desde el punto de vista de China lo que ha habido es una pequeña interrupción corrupción en la historia de un par de siglos, cuando China no era un país líder en el desarrollo, como solía ser el caso antes de la revolución industrial, pasando de la tecnología a la economía. Y ahora, desde el punto de vista de China, está volviendo a su posición como imperio líder. Esto también es muy relevante para nosotros, puesto que, como sabemos, China y países como la India crecen casi a un 10% anual y están atrayendo la producción que se marcha de Europa. Así que esto deja a Europa en una situación comprometida. Digamos que estamos rezagados, un poco rezagados, y a la vez queremos defender un modelo diferente de desarrollo que incluye una inclusión social con el estado del bienestar y el papel que desempeña la identidad. Pero el problema que tenemos aquí es que si ahora nos preguntáramos cuál es el futuro de Europa, el problema está en que Europa ha empezado a escribir un guión muy trágico. Entonces los europeos dicen que las cosas van a acabar mal, y lo dicen a todas horas. Y es un poco como en las obras clásicas, en las tragedias clásicas, donde ya está escrito un destino inevitable para el personaje europeo. Y Europa piensa que el destino es inevitable y que es un destino malo, y que sería algo así como que Europa se convirtiese en una residencia donde no hay más que personas mayores, o que se convirtiera en una especie de museo donde vendrían los turistas chinos y norteamericanos para ver una cultura que antes estaba en pleno vigor. Pero esta idea todavía no ha quedado plasmada en ninguna parte. Y esto significa que, bueno, las empresas europeas pueden también escribir un guión basado en el éxito. Pero ¿quién está más capacitado para implantar las dos cuestiones más importantes de la economía basada en el conocimiento? Y estos dos temas cruciales son el crecimiento basado en la innovación, y en segundo lugar tenemos también la organización tipo red. Así que lo que hay que ver es quién es capaz de implantar un crecimiento basado en la innovación, y también quién es capaz de implantar una organización trabajada basada en el trabajo en red. Así que esto es la transición de la economía industrial hacia la economía diferente, tecnológica. Y esta innovación tiene que pasar por todas las fases, y no solamente tiene que ver con la investigación y desarrollo, sino que tiene que ver con las industrias tradicionales, y tiene que ver también con el sector público, como el estado del bienestar.
Hemos hablado sobre el modelo finlandés
como un método diferente
de desarrollar la economía basada en el conocimiento en comparación con el modelo norteamericano o asiático. Y la idea básica del modelo finlandés es que hay que ser capaz de combinar la competitividad y la innovación con la legitimidad. La legitimidad que se basa en la inclusión social, todo el mundo piensa que se beneficia del desarrollo que en el caso de Finlandia se basa en el estado del bienestar. Pero también hay que tener en cuenta la identidad, así que la identidad es crucial. O, por ejemplo, el desarrollo de una sociedad sostenible para que la gente pueda sentir que el desarrollo tenga que ver con su propia identidad y que se expresa esa identidad sin ningún atisbo de duda.
Y en el caso de Finlandia, la sociedad de la información o la economía basada en el conocimiento ha sido un proyecto de identidad. Finlandia era una sociedad agrícola o
una economía de silvicultura relativamente pobre y que estaba al lado de la Unión Soviética. Y para Finlandia la construcción de la sociedad de la información tiene que ver con la construcción de una nueva identidad moderna enraizada en la identidad finlandesa tradicional, y a la vez también se trata de ser abierto ante este mundo globalizante.
So if we ask, how did Finland transform
así que si nos preguntamos
from,
de qué manera se transformó Finlandia de ser un país relativamente pobre donde el 50% de la población trabajaba en la silvicultura y en la agricultura en el 52 para convertirse en una de las economías más competitivas e innovadoras del mundo, bueno, pues digamos que es un fenómeno muy importante y cabría explicarlo de la siguiente manera. Si sacáramos una instantánea de la situación actual, en primer lugar podemos analizar los rankings de competitividad y vemos que los resultados de Finlandia han sido buenos, y este es el índice de competitividad global del Foro Mundial de la Economía. Finlandia ha estado en la posición de liderazgo de este ranking desde hace varios años, pero lo que es interesante
with a strong sense of legitimacy,
que es que esto te da una importante sensación de legitimidad en cuanto al desarrollo. La gente le da su apoyo. Y si viéramos el capítulo referente a la inclusión social, podríamos utilizar métodos como, por ejemplo, el ratio que existe entre la quinta parte más rica de la población y la quinta parte más pobre de la población, o la gente que vive debajo del umbral de la pobreza. Es decir, aquí tenemos algunos de los niveles más bajos del mundo. Pero debido a eso existe una sensación de legitimidad en términos de desarrollo, así que la gente da apoyo al desarrollo e incluso están dispuestos a mantener el estado del bienestar y sus costes, puesto crea más confianza. Y esto también es de aplicación a la identidad, como he señalado anteriormente. Y después, si lo analizara en más profundidad, ¿cuál es el proceso finlandés de la sociedad de la información teniendo en consideración estos resultados? Bueno, la cuestión más importante es que tiene que haber una estrategia constante
with good leadership,
y esto se tiene que fundamentar en un buen liderazgo para que las cosas realmente puedan cambiar. Y la estrategia finlandesa se desarrolló en los años 70. Empezó allí, en ese momento. Y ahora poco a poco vamos hacia este crecimiento basado en la innovación y una organización también basada en redes. Finlandia no puede competir con los países asiáticos. Entonces se hicieron dos cosas. En primer lugar, se invirtió en educación de alto nivel, es decir, una educación pública, gratuita, de alta calidad, que fue el primer elemento que digamos es la base para mejorar los resultados de la economía finlandesa y también tener innovación, además de inclusión social, puesto que significa que la gente dispone de más oportunidades de sacar más provecho a su potencial. Pero el segundo elemento importante era el de las inversiones en I+D de la siguiente manera.
Still in 1980,
así que
Finland was
en 1980 Finlandia no estaba invirtiendo demasiado dinero en este campo, y de hecho la inversión finlandesa era muy baja en comparación con otros países, así que se desarrolló una estrategia para la financiación del I+D y se fijó un objetivo, y se dijo que en 1980 Finlandia estaba invirtiendo un 1% del Producto Interior Bruto. Entonces se fijó una meta y se dijo que en 10 años se tenía que multiplicar por 2, y ese objetivo se alcanzó. Y después se fijó otro objetivo nuevo y se dijo que había que llegar
a un nivel del 3% para el año 2000.
This was also met even if there was
ese objetivo también se cumplió. Aunque hubo una fuerte recesión económica a principios de los 90, pero el gobierno siguió adelante con la financiación del I+D, incluso aunque tuviera que recortar gastos de otras áreas. Y este compromiso es crucial en I+D. Y las estructuras de la agencia que proporciona la financiación también son importantes, puesto que tienen que ser lo suficientemente autónomas y dinámicas y tienen que trabajar en red, de tal manera que no sean burocracias ni tampoco formen parte de lo que es la estructura política. Así que en Finlandia, por ejemplo, las dos agencias principales que se encargan de canalizar esta financiación solamente tienen a 300 personas que trabajan en sus organizaciones. Y luego podremos volver sobre estos detalles si lo desean durante el coloquio, o bien podremos analizar en más profundidad los detalles del modelo finlandés para ver cómo está organizado. Pero ahora me gustaría añadir otro asunto que también considero muy importante y que viene a ser una aclaración que se basa en los trabajos que he hecho más recientemente, y es un trabajo del Foro Económico Mundial sobre el concepto de la globalización, puesto que es un concepto que hoy en día puede significar casi cualquier cosa. Y a menudo decimos que estamos pasando de los límites del tiempo y el lugar, pero esto ya no importa, puesto que tenemos tecnología de la información y globalización, pero esto no es cierto del todo. Lo que podemos ver
centers forming in the world.
Es que se están formando cada vez más centros creativos. Entonces, hay conexiones globales entre centros de innovación, y esto lleva a otro tipo de concentraciones. Así que, por ejemplo, en el caso de Finlandia, el modelo finlandés se basa en unos pocos centros innovadores, como, por ejemplo, el centro que está en la capital de Helsinki o en el norte, en Oulu. Y lo que también estamos viendo en España, yo creo que lo que se está produciendo es el desarrollo de centros de innovación y centros económicos tales como sucede en el País Vasco, concretamente en la provincia de Vizcaya, o bien en la provincia de Barcelona, en Cataluña. Pero como demostración de lo que acabo de decir, quiero enseñarles un análisis que hemos llevado a cabo sobre la producción de contenidos en Internet. Es decir, se trata de la producción de contenidos por Internet. Entonces, sobre Internet, a menudo se dice que en la actualidad vamos más allá de los límites del tiempo y el lugar. Ya no importa dónde estés cuando tú haces algo. Pero de hecho, si uno analiza la producción global de contenidos de Internet, este es un análisis que hicimos junto con Matthew Duke, y aunque no se pueden apreciar bien los detalles, esto se basa en los nombres de dominios, que digamos que es el mejor sistema que tenemos para el desarrollo de contenidos por muchos motivos diferentes. Pero aunque no se puedan apreciar los detalles, los puntos más grandes representan más niveles de producción de contenidos de Internet. Pero la primera observación es que no es en cualquier lugar del mundo, no, ni mucho menos. De hecho, la producción de contenidos de Internet está muy concentrada. Un 50% de la producción sale de los Estados Unidos, incluso aunque solamente representen un 5% de la población. Y después tiene más interés si entráramos en cada país, como es el caso de Estados Unidos, y lo que podemos ver es que tampoco está por todas partes.
It's not transcending the limits of time.
Y esto no va más allá de los límites del tiempo y el espacio. Y de hecho, las cinco concentraciones más grandes de Estados Unidos producen casi la mitad del contenido de Estados Unidos. Y bueno, son cinco ciudades que producen un 20% del contenido mundial de Internet. Es Silicon Valley, Los Ángeles, Nueva York, etc. Pero aunque incluso si entráramos en estos sitios, vemos que tampoco vamos más allá de los límites del tiempo y el espacio. Vamos a tomar en Nueva York como ejemplo. Y si vamos a Nueva York, lo que podemos ver es que el contenido de Internet se produce en la zona de Manhattan y, de hecho, en unas pocas manzanas, fundamentalmente en unas pocas manzanas al sur y al este del Central Park. Entonces, si nos preguntamos dónde está Internet ubicado, está aquí. Y también nos podríamos preguntar por qué es que incluso la producción de contenidos de Internet presenta una concentración tan elevada cuando la tecnología haría posible que esto se hiciera en cualquier lugar. Y la razón es que hay que contemplar tres parámetros para poder tener éxito en la economía basada en el conocimiento o en la economía basada en la innovación. Y estos son los elementos críticos para cualquier lugar. El primer elemento crítico es que debes tener suficientes personas innovadoras de educación superior, es decir, necesitas talento creativo. Y esto precisa de una educación de alta calidad, y esto no está disponible en todos los lugares del mundo. En segundo lugar, también necesitas lo que yo defino como la estructura de la gestión de producción, y esto permite que una idea llegue a la gente y estas ideas se pueden convertir en cuestiones prácticas, en cosas que tengan que ver con el espíritu empresarial y emprendedor. Y en estas estructuras tenemos sistemas de financiación como capital riesgo, pero también otros tipos de servicios que se precisan para convertir ideas en un negocio. Y estos servicios tampoco suelen estar disponibles. Y en tercer lugar, también te hace falta tener una mayor cultura de creatividad que dé apoyo a la idea de la innovación y que incluso sirva de aliciente para que la gente desee innovar. Pero para conseguir estas tres cosas, bueno, es un reto realmente difícil conseguir reunir estos tres componentes, y de ahí que podamos decir que la lógica se trata de formar centros locales de innovación que después tengan vínculos globales entre sí, puesto que se trata de un tema crítico para la sociedad de la información, para esa estrategia de la sociedad de la información.
Y
bueno, la verdad es que he llevado a cabo una estrategia de la información, de la sociedad de la información, para el Parlamento finlandés hace algún tiempo, y esto formaba parte de ello. Pero también he tomado otros ejemplos para explicar esta lógica.
Y es
una región que ha tenido más éxito en las TICs desde los años 60 y que ha sido un líder en la revolución de las tecnologías de la información década tras década, ola tras
Silicon Valley.
Hola, y la zona en cuestión es el Silicon Valley, que evidentemente está situado, como sabrán, en California, en la zona de la bahía de San Francisco. Pero lo que es interesante es ver cómo esta zona, cómo se transformó, cómo se convirtió y pasó de ser una zona bastante poco importante en Estados Unidos
in the United States economy still in 1950.
En los años 50, en la economía norteamericana, pues no tenía prácticamente nada. Bueno, de hecho, su actividad más importante era la agricultura. Pero este valle agrícola, ¿cómo se pudo convertir el poder o la potencia económica líder en el mundo? Y digamos que todo esto se puede resumir de la siguiente manera. Yo he estado llevando a cabo este análisis espacial de diferentes áreas de innovación y también en distintos campos, pero ahora me he centrado más en el Silicon Valley, de tal manera que es sumamente importante constatar que la sociedad de la información siempre está ubicada en algún sitio, físicamente hablando.
Position and Silicon Valley,
y el Silicon Valley evidentemente es here, esta zona que ven aquí
around the Stanford University,
que está cercana a la Universidad
actually,
de Stanford.
It's a very small area,
y de hecho se trata de una zona muy pequeña físicamente hablando.
Stanford University.
Así que si cogiéramos la Universidad de Stanford,
this is where the Silicon Valley story started.
Es aquí donde empezó la historia de Silicon Valley. En la Universidad de Stanford hubo un decano, un profesor que tuvo, era una persona muy visionaria, y se llamaba Frederick Terman. Y Frederick Terman tuvo una visión.
He wants to develop this periphery,
y él decía que quería desarrollar esta zona periférica que no tenía ningún tipo de importancia en la economía norteamericana para que se convirtiera en una región innovadora líder. Y su idea consistía en que todo ello se debería basar en educación de alto nivel que produjera el suficiente número de personas innovadoras de mucho talento para generar ideas nuevas. Así que él empezó a animarles a sus alumnos a que pusieran en marcha empresas.
Hewlett and Packard,
dos de los alumnos, uno se llamaba Hewlett y el otro era Packard, y ellos fundaron la empresa Hewlett Packard, que en la actualidad es una de las empresas informáticas más grandes del mundo. Y después también pudo atraer a personas de fuera para que acudieran hasta este lugar, lo cual es la lógica de la localización, es decir, que tú también atraigas a personas del extranjero o de otras localidades para que acudan allí, o también te puedes conectar con la innovación que se está produciendo en otro lugar, en otros lugares.
William Shockley,
y pudo atraerle a William Shockley.
Nobel Prize winner
Shockley
for his invention
ganó
of the
el premio Nobel por su invento del transistor, que fue la base del microprocesador.
And the whole IT revolution, therefore.
Y también fue uno de los elementos claves en la revolución de las tecnologías de información. Así que Shockley también vino por aquí, y lo que sucedió fue lo siguiente. Esta fue la formación o la creación del sistema de Silicon Valley.
So we can start with Stanford University.
Así que todo aquello empezó con la Universidad de Stanford, que es esta zona en color rojo. Y al lado,
Frederick Terman organized on
Frederick Terman,
street that is 500 meters
a lo largo de esta calle que está a 500 metros de la Universidad de Stanford, se llama Page Mill Road, y él montó el parque industrial de Stanford, es decir, una especie de parque tecnológico donde Hewlett y Packard abrieron su empresa, y donde fue Shockley también, y que eso al cabo de algún tiempo produjo la creación de Intel,
world's leading IT company,
y otras empresas líderes a nivel mundial de las tecnologías de la información. Pero lo que es más importante es que se dio cuenta de que había que establecer una interacción entre estos distintos elementos. Uno tenía que contar con personas innovadoras, pero también era necesario tener unas estructuras de gestión de producción. La gente que eran tenían que ser innovadoras a la hora de convertir ideas en negocio. Y después, al otro lado de esta franja,
University on Sand Hill Road.
Tenemos Sand Hill Road.
He was able to attract some of the world's leading.
Aquí es a donde acudieron algunos de las empresas de capital riesgo líderes del mundo. Así que en la actualidad y en estas carreteras, en estas calles muy cortas, muy pequeñas, existe un tercio del capital riesgo de Estados Unidos.
Within a few hundred meters,
así que en unos pocos centenares de metros estaba un tercio del capital riesgo de todo el mundo. Y uno se puede preguntar por qué es así. ¿No están utilizando tecnologías que van más allá de los límites del tiempo y el espacio?
these three things need to
bueno,
come together,
la cuestión está en que
so
todos estos tres componentes se tienen que reunir para
ideas.
Que pueda existir
so
una interacción entre ideas y para que pueda haber también redes sociales de innovadores donde las ideas puedan fluir y puedan interactuar con otras ideas y después puedan enriquecerse o que puedan llegar a niveles más altos. Y esto es lo que yo defino como la lógica de una interacción enriquecedora, que es fundamental en una economía que se basa en las redes. Es decir, una interacción enriquecedora es fundamental. Entonces es necesario tener un entorno donde la cultura también dé apoyo a las interacciones entre innovadores. Puesto que cuando uno tiene esta interacción enriquecedora, cuando se pone en marcha esta dinámica, se alimenta a sí mismo.
Silicon Valley then started to expand.
Entonces Silicon Valley empezó a crecer
logic started to
y la misma lógica
spread,
empezó a so diseminarse
that,
un poco más
nowadays,
de tal manera que hoy en día el Silicon Valley está
biggest,
lleno de las empresas más importantes
Apple,
del mundo, desde Intel hasta Apple, Cisco, Sun Microsystems y
Yahoo,
empresas
YouTube,
nuevas como YouTube,
and so
Google, Yahoo, etcétera, etcétera. Y quisiera señalar otro elemento más que aparece en esta imagen. Aquí tenemos uno de los sitios más famosos del Silicon Valley. Es un bar.
Se llama Grill and Bar.
Walker's Wagon Wheelers Grill Bar.
The place where
y este es un sitio donde los ingenieros solían ir en los años 60 después de trabajar para tomarse un par de copas, para intercambiar ideas.
They caught the idea
y esta era, este fue el sitio donde se les ocurrió la idea de que podría existir o que se podría desarrollar algo como el microprocesador y que la gente empezaría a comprar muchísimos microprocesadores y cuando vivieron lo suficiente empezaron a creer en esta idea cuando ya cogieron cierto nivel de alcohol. Y el segundo lugar es un ejemplo
Silicon Valley garage culture
de la cultura del garaje de Silicon Valley. Este es el famoso garaje de Apple,
called the Homebrew Computer Club,
donde se formó un club de ordenadores y esto era un club de aficionados, de personas que sentían muchísimo interés por la idea de tener un ordenador personal, puesto que pensaban que algún día llegaría en el que se podrían tener ordenadores personales y que la gente los tendría en sus casas, lo cual en aquel momento parecía absolutamente improbable. Pero un día Steve Wozniak
that he had built, the Apple
se trajo el ordenador Apple que se había construido él, que fue el primer PC.
And this started the personal computer revolution.
Y esto es lo que puso en marcha la revolución de los PCs.
Very critical is that there's a culture of creativity.
Así, lo que es muy crítico es que exista una cultura de creatividad, además de estructuras adecuadas de producción.
Talented,
y también tiene que haber
creative people.
Personas creativas y con talento. Y la cultura de innovación que caracteriza a los lugares más florecientes y más pujantes del mundo es que, en primer lugar, tiene que ser algo totalmente abierto, que tiene que estar abierto a todo tipo de ideas, de pensamientos, aunque sean disidentes. Está muy bien que la gente piense de maneras diferentes, puesto que esto sirve de aliciente para que la gente quiera implantar sus ideas. Además es muy empresarial o es muy emprendedor, puesto que hay una cosa que realmente caracteriza al Silicon Valley, es que digamos que
to turn ideas into business.
Lo que se tiene que hacer es convertir ideas en negocio. Así que posiblemente no haya ningún otro lugar en el mundo que tenga este mismo tipo de espíritu emprendedor, como era el caso de Silicon Valley y sigue siendo una actualidad. Por ejemplo, esto se puede ver analizando un hecho. Y es que aquí lo que tenemos son pymes que empezaron a transformar todo
todo el sector industrial. Así que el modelo de Silicon Valley está basado en la idea de que las pymes son el núcleo central y que han servido para modificar la economía. Así que son empresas que empiezan siendo pequeñas y después se hacen grandes. Ninguno tiene largos años de tradición. Hewlett-Packard, Apple, Intel, Google o Yahoo o el que sea, todos ellos son ejemplos de espíritu empresarial, de espíritu emprendedor, de empresas nuevas. Y de hecho, si analizáramos las 40 empresas que más ingresos tienen, entre la actualidad y hace 20 años, solamente hay cuatro empresas de hace 20 años que están en la lista actual de los que más facturan. De hecho, la mitad de las empresas que estaban en la lista hace 20 años ni siquiera existen en la actualidad. Y la mitad de las empresas que están en la lista ni siquiera se habían creado hace 20 años. Y es interesante comprobar que la puesta en marcha de esta cultura de pymes puede servir para transformar una economía con mucha rapidez. Pero digamos que el elemento más importante tiene que ver con la cultura de la creatividad.
One additional reason why,
y una razón complementaria
there is this logic of
por la que existe esta lógica de concentraciones de innovación en la sociedad de redes globales es que uno debe contar con una masa crítica de personas creativas y uno tiene que pensar de una manera innovadora, puesto que de alguna manera podríamos decir que la inercia cultural siempre es el valor por defecto. Entonces, como valor por defecto, todas las localidades, todas las ciudades a lo largo de la historia se han resistido al cambio. Fuera cual fuera, siempre había una resistencia inicial. Entonces, incluso en la historia europea, bueno, podemos ver que se trata de una historia de centros creativos, donde la masa crítica queda superada y esto rompe la inercia, y de esta manera puede empezar una acción innovadora. Pensemos, por ejemplo, en la Grecia antigua, Atenas.
A very small town created the whole beginning of science, philosophy,
o pensemos como en una ciudad muy pequeña se inició el teatro, la ciencia, las artes, la filosofía y muchas cosas más, y no había mucha gente por ahí. Así que yo lo defino como el milagro de Atenas. Así que existe un fenómeno de interacción enriquecedora. Si tú eres capaz de implantar esa interacción, se pueden conseguir importantes resultados. O si no, pensemos en el caso de Florencia en el periodo del Renacimiento, y pensemos también en la era moderna, o bien la conexión entre Londres y Manchester, que es donde se inició la revolución industrial y la científica, o por ejemplo en el caso de Viena, donde se concentró en la música clásica. Entonces son centros creativos que se han ido creando a lo largo de la historia. Y los dos elementos más importantes son los siguientes. Tiene que existir una cultura de la creatividad que sea algo que enriquezca las interacciones. Entonces existe esta lógica de las redes. Y diría que es una cultura de creatividad que, como muchos, lo que hace es describir estas regiones creativas en el mundo. Pero también se trata de comunidades creativas y empresas creativas en términos generales. Pero si tomáramos otro ejemplo, que es el caso que tenemos
Success story
de un éxito de Linus Torvalds, Bueno, Linus Torvalds fue el creador del sistema operativo Linux.
Broadly is seen as a key challenger of
Microsoft. Hoy en día se considera como principal competidor de Microsoft y su sistema operativo. Pero lo interesante en el caso de Linus Torvalds
he was just a 21-year-old student.
Es que solamente tenía 21 años. Era un estudiante finlandés
without any material resources.
Que no tenía ningún tipo de medio material, ningún tipo de recursos.
21-year-old students from periphery.
Es decir, era un estudiante de 21 años que puso en marcha un proceso que al final llegó a ser el competidor de una de las empresas más importantes del mundo. Y esto es algo que me impresionó mucho. Y hace unos pocos años se publicó el libro sobre Linux, que era La ética del hacker, y durante el proceso de escritura de ese libro le pregunté a Linux, ¿cómo te puedes explicar que este fuera un fenómeno que se pudiera dar? Y le pregunté, ¿qué es lo que había hecho de acuerdo con la lógica de nuestra economía? Y Linux contestó de una manera tal que, bueno, realmente lo hizo al modelo finlandés con una gran modestia. Y Linux dijo que se trataba con la nueva, así llamada nueva ley de Linux. Y me sentí muy contento puesto que yo no sabía que existía una ley cósmica que él definía como la ley de Linux. Y entonces le pregunté, ¿me puedes decir, por favor, qué es lo que contiene esa ley cósmica? Y él me empezó a explicar la ley de Linux y su explicación, bueno, él decía qué es lo que hacían mejor que la competencia en cuanto a la cultura de creatividad que necesitas en la economía de la innovación. Y también tenían otra explicación. Él explicaba qué es lo que empuja a la acción humana y qué es lo que consigue los mejores resultados en términos generales, o qué es lo que le da fuerza a la acción emprendida por un ser humano. Y la ley de Linux contiene los siguientes tres capítulos. Y él empezó con el tema más evidente, survival, y que era el de la supervivencia, aunque esto es algo que nunca ha desaparecido en la era de información tampoco.
Winning the bread,
esa realidad de tener que ganarse el pan con el sudor de tu frente,
but if you really want to understand,
pero si uno quiere realmente entender
Linux phenomenon about,
¿cuál es este fenómeno de Linux? Entonces lo que tenemos que hacer es subir a los dos niveles superiores.
And the second one is what Linus calls,
y el segundo apartado es lo que Linus llama el poder de la red social. Y lo que él quiere decir con ello es que en una cultura de este tipo,
how motivating and energizing it is. If we can have a wider culture,
¿hasta qué punto podríamos desarrollar una cultura más amplia donde la gente pueda sentir que ellos pertenecen a una unidad que es mucho más entusiasta, pero que se siente entusiasta sobre la misma cosa? Y puedes pertenecer a un grupo que se interesa por la misma cosa, pero además puedes obtener el reconocimiento de los demás por las aportaciones que tú puedas hacer. Así que tú puedes ser una persona muy importante en esa red, en ese sistema. Y lo que decía Linus es que si sientes que existe este tipo de entorno a tu alrededor, entonces gracias a esta interacción enriquecedora sientes que puedes sacar más de ti mismo que lo que sueles hacer generalmente. Así lo que tú sientes es que puedes superarte a ti mismo que en condiciones normales. Y este es un fenómeno muy interesante. También he trabajado con muchas empresas.
One question that I often ask people,
y una de las preguntas que suelo plantear a la gente es la siguiente:
at your best in something?
¿Cuándo llegáis al momento más álgido en lo que hacéis? Es decir, ¿cómo sabéis que habéis llegado al momento más álgido en lo que estáis haciendo?
And the interesting thing is that
y lo interesante es que la gente contesta de una manera muy similar a lo que dice la ley de Linus, utilizando palabras diferentes, pero digamos que las ideas son muy parecidas.
And they also talk about the third point in
y también hablan sobre el tercer tema de la ley de Linus, que es el poder que tiene una persona creativa y lo que la pasión creativa y lo que decía
and powerful it is,
lo importante que es si culture, nosotros podemos crear una cultura más amplia donde la gente pueda ver que tiene una relación creativa llena de pasión con lo que ellos hacen.
Work,
así que de esta
extent,
manera y lo que podemos hacer
find that it's meaningful. And if you can
es constatar que las cosas tienen significado y si las cosas tienen significado tienen importancia, lo que haces es establecer una conexión con tu fuente interna de energía.
Actually,
y lo que sucede es que si tenemos estas condiciones
your work actually energizes
uno puede
you
sentir como el trabajo te da energía en lugar de agotarte sin más.
And if you additionally can feel that there's a creative relationship.
Además, si tenemos una relación creativa con lo que hacemos,
it becomes highly motivating.
Bueno, pues se convierte en un elemento, en un importante elemento de motivación. Y cuando hablo de la creatividad, no quiero decir que se tenga que tratar de una característica extraña de un artista o algo que solamente pueden o saben hacer personas porque lo tienen desde que han nacido. Y la creatividad en este caso quiere decir cuando una persona satisface su propio potencial de una manera más amplia, o lo que Linus decía es, o lo que se preguntaba es lo siguiente: ¿hasta qué punto sabes que en tu trabajo puedes satisfacer tus potencialidades como persona única y creativa y de esta manera ir más allá o superar tu nivel anterior? Y esto es muy importante para ti, puesto que lo que piensas que en este tipo de acción, bueno, puedes superarte a ti mismo. Y cuando yo lo hago a la gente, ¿cuándo te sientes más cómodo con lo que estás haciendo? ¿Cuándo piensas que te has superado? Ellos también contestan con cosas que se parecen a lo que dijo Linus. Y el caso del Silicon Valley es esto mismo, es hacer las cosas de una manera mucho más creativa.
Therefore that I call it a new work ethic.
Y de ahí que yo lo defino como una nueva ética de trabajo que tiene que ver con la innovación. Esto tiene que ver con la ética de los hackers, no tiene nada que ver con los delincuentes informáticos, sino hackers son las personas que sienten pasión por lo que hacen y lo quieren hacer junto con otros. Y además, bueno, podría contarles una situación que a mí me pareció que era graciosa, puesto que me pidieron que diera una charla ante un grupo de 60 empresas informáticas del mundo. Eran presidentes y estaba todo el mundo, desde Bill Gates hasta gente del Silicon Valley y otras personas parecidas. Y para provocarles un poco, decidí que el título de mi charla debería ser la ley de Linus.
Bill Gates wasn't
y desde luego Bill Gates no estaba nada contento con el asunto.
He came
y de hecho después de la charla se acercó a mí con cara de consternación y me dijo: ¿cómo puedes decir que la gente está motivada por otras cosas que no sean dinero? ¿Quieres destruir el sistema de incentivos del capitalismo? Me preguntó. Y me pareció que había tenido éxito en esa charla,
even
puesto que les había provocado bien, aunque ni siquiera pensé que haya ninguna contradicción con la economía de mercado
fact,
o con el espíritu emprendedor empresarial. De hecho, hicimos otro estudio que era para el Harvard Business Review
study,
y ahora estamos ya completando el estudio.
Leadership and management
y tiene que ver con la cultura de liderazgo y de gestión que caracteriza a algunas de las empresas de más éxito y algunas de las empresas más innovadoras
in our time.
De nuestra época.
And we came with the following
Así que lo que hicimos fue dibujar esta pirámide que sirve de resumen de los elementos más importantes de esta cultura de una manera más simplificada.
To the law
y de hecho se reconocen con la ley de Linus también y se corresponden también con lo que sabemos acerca de estas regiones innovadoras.
Instead of survival, we prefer to
y en vez de supervivencia
trust,
preferimos
trust
utilizar la palabra confianza. Digamos que la confianza es la base sobre la que se fundamenta
security.
Todo, es el
and
nivel de seguridad básica, con lo cual
if any company
es muy costoso si una empresa o si una comunidad pierde esa base de la confianza, puesto que lo que sucede es que te caes por la base de la pirámide por el miedo que sientes.
Collective emergency.
Y aparece una cultura de emergencia colectiva y esto es peligroso, puesto que cuando la gente siente miedo y cuando la gente piensa que está amenazada, lo más normal es que empiecen a actuar de manera muy cauta. Entonces lo que no haces es jugar con nuevas ideas ni tampoco asumes riesgos creativos. Y aún así, la innovación es la base principal para el crecimiento y para la competencia, que es el elemento que aparece en la parte superior. Pero en una cultura de miedo también pierdes la posibilidad de que existan interacciones enriquecedoras. Y ya he subrayado que se trata de la organización tipo red, lo que es crítica dentro de la sociedad de redes globales. Así que las personas no compiten entre sí, sino que son las redes las que compiten entre sí.
Almost always find similar,
y casi siempre se pueden encontrar
talent in many places.
Se puede encontrar talento en muchos lugares del mundo. Entonces estamos hablando aquí de la interacción, de la calidad de la interacción entre
people.
Estas personas con conocimientos y con talento.
Enriching interaction.
Entonces lo que hay que ver es cuántas interacciones son enriquecedoras y cuántas son empobrecedoras. Entonces son redes de innovación lo que estamos debatiendo aquí.
Or commenting this a little bit more.
Pero bueno, antes de comentar sobre este tema un poco más, lo que me gustaría hacer es presentar una metáfora visual.
What characterizes,
he estado hablando aquí sobre qué es lo que
some of the most
caracteriza
competitive countries,
algunos de los países más competitivos. He estado hablando sobre qué es lo que caracteriza algunas de las regiones más competitivas e innovadoras. He estado hablando también sobre el ejemplo de la comunidad de Linux como comunidad creativa. He hablado también sobre lo que caracteriza
most successful companies,
algunas de las empresas de más
éxito.
Pero ¿qué aspecto tendría la interacción si pudiéramos ver una imagen? Bueno, el siguiente videoclip se supone que les tiene que dar una impresión de qué es lo que significa una interacción enriquecedora. Está claro que se trata de un caso un poco extremo y proviene del mundo de la música.
A song that Ella Fitzgerald and Count Basie
interpretaron Count Basie y Ella Fitzgerald.
You can see many
y en este videoclip podrán ver muchos elementos de la interacción enriquecedora. Digamos que para simplificarlo, una interacción enriquecedora consiste en ayudar a otros para que incluso mejoren, empujándoles para que avancen más.
As a starting point,
y también se trata de un punto de partida. Hay que ser entusiasta respecto a otros, y cuando otros tengan éxito, eso sirva de fuente de inspiración, puesto que todos estamos trabajando juntos. Y en este videoclip, bueno, digamos que es un caso un poco extremo, puesto que empieza con Ella Fitzgerald, que bueno, se ve que está encantada con Count Basie, con su compañero. Pero esto es interesante, puesto que Count Basie no había hecho nada.
Even more interesting it is
pero lo que es más
Ella
interesante
is very enthusiastic about
Ella se
Count
siente
Basie,
muy encantada con Count Basie, pero Count Basie ni siquiera ha aparecido.
This is not the
y diría que no se trata
offices.
De la situación típica que
and,
se da en las oficinas.
Then ultimately Count Basie
y después
arrives
Count Basie
and
llega
notices that Ella is very
y se da cuenta de que Ella está
him,
encantada.
This inspires Count visibly.
Y esto
so
le sirve de inspiración a Count Basie, así que empieza a tocar el piano
this
con muchas ganas.
Ella even
y esto en
further.
Ella
so even
le sirve de más inspiración todavía. Entonces,
wild,
Ella empieza
lyrics are,
a desbocarse un poco,
lyrics are
sus
quite,
letras las
wild.
Improvisa.
Then she starts moving and shaking her body in a,
y empieza a agitar su cuerpo de una manera
way.
Que no tiene nada que ver con el jazz.
And I can all the time think in my mind how this actually characterizes
y desde luego esto también es algo que caracteriza las comunidades creativas que yo he visto en diferentes empresas en el caso de Linux
like
en las regiones
Valley.
Creativas como el Silicon Valley
and ultimately the video clip
y después el video cierra
interaction between Ella
con la interacción que se produce entre
player.
Ella y la persona que toca el trombón. Pero vamos
video,
a ver este vídeo como metáfora visual de lo que es una interacción enriquecedora, que es lo que se encuentra en el epicentro de un proceso de innovación. Y después haré algún comentario, pero muy brevemente.
Also, I take this because I find it very
y bueno, además me parece que es muy importante no solamente tener el componente analítico, claro,
but also the, feeling of,
pero también hay que tener un feeling
what it is about.
Para saber de qué va esto exactamente.
Thank you, ladies and gentlemen. You've been so beautiful. Once again, back to the bandstand, the one and only, and how we love him. The great, the greatest, Count Basie.
Oh, shake that thing.
Bueno, como mínimo, ella se animó bastante en este tema. Y esto me parece fascinante como metáfora, puesto que en este caso, en el caso de la música, uno siente, uno puede ver cómo están contagiándose un ritmo continuamente. Incluso, bueno, cuando uno ve este vídeo una y otra vez, uno sigue contagiándose del ritmo. Pero digamos que esto es lo que se da en todas las interacciones humanas. Y podríamos decir que siempre estamos contagiándonos de los demás. Pero lo que hay que ver si esto es enriquecedor o no para la acción a emprender. Y este es el elemento clave en la interacción de esta red.
Once use this metaphor more
Entonces, utilizando esta metáfora de otra manera, podríamos incluso pensar si nuestra comunidad es como un grupo. Es decir, estamos interpretando esto como Ella Fitzgerald y Count Basie, o nos encontramos a un horrible grupo que toca en algún hotel perdido por ahí. Y esto es lo importante que habría que concretar.
What it kind of looks like if we can see an image of this.
Y digamos que esto más o menos vendría a ser una imagen de estas comunidades creativas como Linux,
companies,
o empresas creativas.
I can think of many situations where this dynamic has
y se me ocurren muchas situaciones en las que este tipo de dinámica ha sido alcanzada.
Bien,
lo que voy a hacer es concluir muy brevemente, añadiendo otro elemento más. Así que lo que tenemos es esta pirámide y nos podemos preguntar cómo en la práctica, cómo podemos hacer que avance esta cultura de gestión y esta cultura de liderazgo, que era lo que planteábamos en el artículo del Harvard Business Review. No voy a dar ningún detalle, pero si nos hiciéramos la pregunta de cuáles son los factores más sobresalientes que producen estos elementos.
Then we can say many things,
entonces podríamos decir muchas cosas, pero digamos que el elemento más importante sería el siguiente.
Trust,
si pensáramos en el concepto de la confianza, el concepto de la justicia es lo más importante. Es decir, hay que ser abierto, hay que ser justo, la información tiene que estar abierta.
Transparent.
Las normas del juego también deben ser transparentes, no tiene que haber ningún tipo de favoritismo ni programa oculto para que la gente pueda percatar que existe un clima de confianza. Y esto lo voy a repasar muy rápidamente.
But the most important,
pero digamos que el factor más importante de todos
or the leader
es que el gestor o el líder
closely
trabaje en estrecha relación con sus compañeros o compañeras, pero de una manera que sirva como ánimo. Es decir, la cultura de trabajo de una empresa al final tiene que ver con el mensaje que transmite la persona, el gestor, el directivo. Así que las empresas pueden abarcar todo tipo de valores. Pero lo más importante de todo es qué es qué tipo de señales emiten los directivos como personas todos los días, y la creatividad precisa que lo que tienes que hacer es más libertad y te tienes que centrar mucho más en objetivos, y lo que no tienes que hacer es entrar en exceso en los detalles que tengan que ver con la mejor manera de cada persona de acceder a estos objetivos acordados, con la reserva de que existen algunas parcelas donde no puede haber mucha libertad, y también hay algunas personas que no llevan a cabo su responsabilidad adecuadamente. Pero en última instancia, lo importante de todo esto es que uno sea capaz de crear confianza y también crear una comunidad que enriquezca. Y estructuralmente hablando, es necesario contar con las personas de talento, y esta cultura de la creatividad debe generar
or we could say a dream. So,
y esto significaría que estaríamos generando algo así como un sueño. Entonces, lo que diría en última instancia es que el reto para todas las regiones es que uno debería ser capaz de formular una visión o un sueño que la gente pueda aceptar, y esto tiene que ver con su identidad, y ellos tienen que sentir que ellos se benefician y que esto es algo que representa sus valores, puesto que una visión solamente tiene valor siempre y cuando sirva de inspiración para otras personas para alcanzar el objetivo. Fijado, y de ahí que a veces pienso que nuestra visión y nuestro lenguaje estratégico es muy plano.
That our economy grows by 3% per year.
Y bueno, nosotros tenemos un crecimiento económico de un 3% anual, que es a lo que aspiramos.
Vision language to the mouth of any great historical leader.
Pero si analizáramos el caso de cualquier líder histórico, lo que podemos ver, hasta qué punto podríamos referirnos al caso de Martin Luther King cuando dijo: yo tengo un sueño. Y él estaba delante de 250.000 personas en Washington D.C. y dijo: he tenido un sueño. Y por ejemplo, ese sueño podría ser que la productividad de Norteamérica crecería en un 3%. Y me imagino que si hubiera dicho eso de esa manera, mucha gente se hubiera marchado. Pero en última instancia, los sueños deben servir de fuente de inspiración para que la gente pueda intentar alcanzar ese tipo de objetivos. Bien, entonces con estos retos del gran liderazgo y basado en estos elementos, en contraposición con el mal liderazgo, quería acabar la charla. Gracias.
Después de estos minutos tan interesantes con el doctor Himanen, vamos a tener un espacio de tiempo para plantearle algunas preguntas que sean de nuestro interés. Y yo rogaría a todos brevedad en la exposición, de manera que dispongamos de más tiempo para escuchar su respuesta. Si hay alguna persona que se anime a romper el fuego.
Can we have a microphone? Excuse me.
¿Hay algún micrófono por ahí? Sí. Él no lo escuchaba por los auriculares.
Bueno, para empezar, gracias al señor Himanen por su presencia aquí. Y brevemente, quisiera... Él ha hablado de la importancia de la cultura, de la creatividad, y quisiera saber... ¿cuál sería su sugerencia para un país como el nuestro, en el que, empezando por los jóvenes, todo el mundo quiere ser funcionario o trabajar para lo público? O sea, ¿cómo se combina eso con la creatividad y el avance y la competitividad económica? Gracias.
Okay. This is a very good
question. Sí, esta es una pregunta muy pertinente.
I would actually say that,
lo que me gustaría decir
the big challenge is that,
es que el gran reto está en que podemos conseguir creatividad e innovación a través de esos campos que acaba de citar.
It's not necessarily a problem.
Entonces, no necesariamente debería ser un problema, bueno, el hecho de que no todo el mundo quieran ser emprendedores en el mundo de los negocios. En la nueva estrategia finlandesa, uno de los temas centrales,
we also need to get this core or logic of the
fue que tuvimos que desarrollar unos elementos claves en la lógica económica y que lo teníamos que hacer en el sector público, de tal manera que teníamos que desarrollar una organización innovadora y de trabajo en red. Y esto es lo que definimos como el estado del bienestar versión 2.0. Es como si se tratara de una mejora del sector público para que se pudiera incorporar a la estructura de la era de la información y dejar atrás la estructura de la era de la industrialización. Y creo que esto se podría hacer o se podría promover en los centros de enseñanza. Por ejemplo, en Stanford, la gente no quería ser empresarios al principio, solamente fue a partir de que Frederick Terman les empezó a animar de manera explícita cuando realmente empezaron a hacerlo de esa manera.
¿Alguna otra pregunta?
Bueno. Nik galdera bidakotez. Bat da, zelan ikusten dozun, hor jarri dozun piramidea eta hezkuntza, hezkuntzak hor zer egin dezaken. Eta bestia da, hori legitimizazioarekin lotuta, hor esan dozu, jarri dozun grafikan finlandesak bastante arroz dauzela, da, gehiago gazte bidala
hezkuntza
publikoan, sistema publikoan orokorrean, olako zerbitzuetan, baina azken finean Europan hori geroz eta, osea, Europan joera geroz eta gutxi gaztaitia da. Hori izan ikusten duzun.
Can you translate the question? I didn't get the translation.
Voy a traducir primero en castellano. Me parece que en primera intención hacías una referencia a la pirámide de valores que has puesto al final. Y la educación, en relación a la educación, y la segunda cuestión parece que iba relacionada con la legitimidad que entendía se producía en Finlandia y los criterios de inversión que se ha llevado en temas de educación que apoyan esta legitimidad.
A ver, se gasta, se tiende a reducir el estado de bienestar. A ver, hay más funciones, a ver, la enseñanza se tiende a lo privado,
la seguridad social se tiende a lo privado. Y entonces a ver cómo se ve el que por un lado se promuevan esta serie de intercambios, ¿no? de vernos así, pero luego en el fondo los criterios económicos priman en otro sentido.
Yes, well, there are many questions.
Bueno, hay muchas preguntas aquí en juego. Bueno, voy a empezar con el último asunto que tiene que ver con los criterios económicos. Bueno, la razón por la que estas cosas están progresando en la actualidad. Bueno, no hay ninguna razón que tenga que ver con idealismos, sino que estas empresas que son más innovadoras y que tienen esta manera de trabajar en red, tienen una organización en la que se trabaja en red, están superando a la competencia. Y es un poco como lo que teníamos en la época en la era industrial, que es de repente apareció una lógica nueva que derrotó a la antigua lógica, y es lo que está pasando en la actualidad también. Entonces, en última instancia, es la economía de mercado la que decide cuál es la lógica a aplicar. Pero después, en lo referente a la educación, bueno, digamos que hay muchas cosas en juego, pero yo enfocaría la educación de la siguiente manera. El gran reto consiste en cómo podemos tener una educación que sea tanto incluyente y que desarrolle en las personas esa sensación de que tienen una identidad que está enraizada en su propia vida y que esto significa que les da una mayor capacidad o una mayor posibilidad de aprovechar su potencial de innovación. Y en Finlandia diría que el planteamiento es el siguiente:
we need to create equal opportunities,
que necesitamos crear la igualdad de oportunidades en lugar de lo que yo defino como suerte reproductiva, donde tu destino está muy determinado por tus antecedentes sociales o económicos.
On the creativity side,
y en lo referente a la creatividad,
we cannot expect that people become,
no cabe esperar que la gente sea creativa si no les permitimos que sean creativos desde el principio del proceso. Así que también hay países sitios como Singapur donde entienden que tenemos que tender hacia la innovación con más firmeza, puesto que la producción cada vez está yendo a lugares más económicos. Pero el problema de Singapur
es que
una de las sociedades más cerradas y más autoritarias del mundo. Entonces la disidencia política no queda permitida. De hecho, solamente hay un miembro en la oposición en el Parlamento, y Singapur es el único sitio donde se permite girar 180 grados. Bueno, esto es algo que no se permite en los demás países, y esa es la mentalidad que tienen. Es decir, que todo se prohíbe salvo que quede explícitamente permitido. Y ahora las autoridades de Singapur
that all Singaporeans need to be innovative.
Han dicho que, bueno, es una orden, han dicho que todos los ciudadanos de Singapur tienen que ser innovadores, pero esto no sucede, no se produce salvo que tengas una cultura de ese tipo. Y lo que hay que hacer es para dar apoyo, hay que reforzar este proceso de aprendizaje que se centre en los niños y hacerlo de una manera más natural, hacer una enseñanza basada en preguntas y en problemas para que la gente pueda expresar qué es lo que quieren hacer y después utilizar diferentes tipos de recursos para construir la solución. Y esto es algo que también forma parte de la nueva estrategia que hemos adoptado en Finlandia.
¿Alguna pregunta más?
Well, first of all, thank you again for that great speech.
Gracias por esa maravillosa ponencia. Y mi pregunta es la siguiente. Más o menos es parecida a lo que se acabo de reseñar. Pero ¿cómo se pueden unir los esfuerzos que se están haciendo en universidades norteamericanas y, bueno, por lo que yo sé, Stanford es privada? Entonces, ¿cómo se puede crear este sistema que produce tantos líderes tan capacitados y tantos emprendedores? ¿Y cómo se puede esto hacer dentro del sistema público abierto europeo, donde todo el mundo puede ir a la universidad por muy poco dinero aquí en España? Y creo que la universidad es gratuita en Finlandia. Creo que en Estados Unidos o tienes que ser muy bueno como alumno, tienes que practicar deporte muy bien o tienes que tener dinero para ir a la universidad. Entonces, ¿cómo se pueden conseguir buenos innovadores en Europa como tienen también en Estados Unidos? Gracias por esa pregunta, es una pregunta muy buena.
Bueno, si analizáramos en primer lugar la lista de las cinco universidades más importantes del mundo, en base a su producción científica, también hay universidades públicas como la Universidad de California, Berkeley, y también algunas otras universidades públicas. Pero no se trata de que sean públicas o privadas. Yo diría que hay tres temas fundamentales que les dan fuerza. Por una parte, si uno analizara la financiación de las principales universidades norteamericanas como Harvard y Stanford y otras, son 3.000 millones de dólares al año. Ese es el presupuesto. Es más que todo el sistema universitario de Finlandia. Entonces, desde luego, nunca nos podemos poner a la par de las universidades americanas. Para eso habría que invertir más en investigación y desarrollo. Pero, como digo, en Estados Unidos invierten el 50% de lo que se invierte en todo el mundo en I+D. Además, en segundo lugar, son locales, como he dicho antes, y lo que están haciendo es atrayendo a los mejores talentos de todas las partes del mundo, y después están en contacto con todos los centros claves del mundo. Y creo que lo que podrían hacer las universidades europeas es atraer algunos de los investigadores líderes de diferentes campos para que de esta manera pudiesen venir a las universidades para enseñar y para montar grupos de investigación con investigadores locales. Y en tercer lugar, no todo ello tiene que ver con el dinero nada más, sino que también tiene que ver con la cultura de creatividad. Y esto es algo que se puede hacer incluso sin gastar ningún dinero adicional. Lo que yo suelo pensar es que la diferencia más importante entre las universidades norteamericanas y las europeas es que en América el alumno es el centro de atención, es el elemento clave. Así que su forma de pensar te dice que los alumnos son el epicentro y que ellos son los creadores de las innovaciones y de las ideas. En Europa, lo que suelo pensar es que los alumnos son catalogados como una interferencia, como un elemento perturbador. Y las universidades funcionarían mucho mejor si cambiaran de opinión sobre los alumnos, si no les catalogaran como personas perturbadoras. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos los mejores profesores enseñan a los de primero y después forman parte de grupos de investigación, y los alumnos de doctorado reciben mucha atención, y una vez que se gradúan existen muchas posibilidades de que estas personas puedan empezar a implantar sus ideas. Por ejemplo, se dan plazas a personas que cada vez son más jóvenes. Esto es muy habitual en Estados Unidos, mucho más frecuente que en Europa, donde lo que puede suceder es que hay tan pocos profesores en una facultad que han estado allí durante décadas, que esto significa que la nueva forma de pensar solamente puede empezar cada 50 años.
Bueno, creo que quizá tenemos tiempo para una última pregunta, si hay alguna persona que quiere formularla. Bien, parece que no. Me he comprometido a hacer un resumen de lo que ha sido la exposición del profesor Himanen, y vamos a ver si en unos minutos soy capaz de hacerlo. La exposición se ha iniciado con una aproximación al concepto de consideración del contexto global para analizar esto que podríamos denominar la economía del conocimiento, y de esta manera se nos han expuesto tres modelos o guiones, como planteaba el profesor, diferenciando lo que es el tratamiento en Estados Unidos, en Asia y en Europa. En cualquiera de los tres guiones o modelos nos planteaba como oportunidad de desarrollo el crecimiento basado en la innovación, siempre desde una perspectiva organizativa basada en red, y esto ha servido para hacer una breve exposición del modelo finlandés, en el que se combinan aspectos que han salido en el turno de ruegos y preguntas, como la innovación y la legitimidad. Yo he anotado tres conceptos que me han llamado la atención. Primero, en lo que entiendo como modelo finlandés, lo que denominaría algunos valores: la identidad, la modernidad, una sociedad sostenible, una sociedad inclusiva, como valores. Se han citado también dos requisitos de manera destacada: una estrategia sostenida que arranca en los años 70 en Finlandia y un liderazgo sólido, que ha dado pie a una serie de actividades de las que yo me he permitido destacar tres: inversión en educación, alto esfuerzo inversor en educación, inversión en I+D y estructuras de gestión de la I+D dinámicas. En segundo término, hemos hecho una aproximación a una visión global, globalizadora de esto que denominábamos economía del conocimiento, y se han lanzado dos ideas. Una de ellas hacía referencia al fenómeno de creación de centros de innovación, creación relacionados en red, y una segunda idea, que bueno, hemos detenido un espacio de tiempo revisándola, que sería la producción de contenidos, pero en unos espacios geográficos, temporales, de cierta concentración. Aquí yo he destacado tres elementos que me han llamado la atención por la claridad con la que entiendo se han expuesto, y es lo que podríamos llamar elementos clave o críticos del éxito de esta economía del conocimiento. Nos ha servido para entender el fenómeno, la experiencia en Silicon Valley, y estos factores yo los he resumido en tres ideas. La primera, la necesidad de disponer de un número suficiente de personas creativas con un sólido nivel educativo. La segunda, la dotación o existencia de una infraestructura de gestión de la producción de estos bienes asociados a aspectos financieros como entidades de capital riesgo. Y la última, entornos en los que existe una máxima cultura de creatividad y apoyo a la innovación, la interacción. Era el ejemplo que hemos visto de Silicon Valley. Me he quedado con una frase, quizás porque con el paso del tiempo pues una perspectiva que se pierde, y el profesor nos citaba que las pymes han sido, son la base del desarrollo económico en estas ubicaciones. Y ya casi finalizando en la parte final de la exposición, hemos repasado un modelo de éxito, el modelo Linux, que de alguna forma podría dar pie a hablar de una nueva ética en el trabajo y en las relaciones. Se nos ha presentado lo que ha denominado la ley cósmica de Linux, basada en esa búsqueda permanente de la excelencia en la creatividad y soportada o apoyada en tres ejes fundamentales. El primero y fundamental, la pasión creativa, la búsqueda de la creatividad, de la creación. El trabajo en red, las relaciones, el trabajo comunitario y la supervivencia. Yo anotaba que esta ley podría orientar una nueva ética en el trabajo, unos nuevos elementos culturales y unos valores que nuevamente se han presentado, y apoyándose en un elemento fundamental como es la confianza, se desarrollan a través de esta interacción una comunidad enriquecedora para alcanzar la creatividad. Hemos visto un entretenido vídeo de la Fitzgerald como ejemplo de comunidad creativa. Y por último, en el capítulo de conclusiones, el profesor planteaba la manera en la que esta cultura podría hacerse avanzar y nuevamente citaba algunos ejes o condiciones. Volvía a plantearse la confianza, la justicia, la normativa transparente como un elemento fundamental de soporte de la creatividad, el liderazgo, un estilo de liderazgo, un líder en estrecha relación con sus compañeros, lo ha citado de esta manera, la presencia del líder en una comunidad enriquecedora, y también se nos ha hablado de la libertad de desarrollo, objetivos acordados. Yo me quedaba con una última idea a modo de cierre, y de alguna manera puede ser un requisito básico para todo esto, esta nueva ética o forma de entender el mundo de la economía, y era la necesidad de compartir un sueño, una visión. Sin nada más que añadir, dar gracias a todos los presentes, al profesor Himanen, y deseando que todos ustedes hayan podido aprovechar de esta hora y media de trabajo compartido. Muchas gracias.